Ellen Gabriel is going to be moderating that. So that conversation.
Toi seul m'a rajouté, captivé par qui tu es, ton amour, ton affection. Oh mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. La vie fille de tous
Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We will also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Estarás junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestra nueva edición de Tiempo Latino, Latin Time, hoy domingo 26 de junio de 2022. Como nuestro compañero Daniel aún anda fuera de la ciudad, aún no vamos a tener su comentario cultural. Sí, en unos momentos más vamos a estar hablando de cine y vamos a hablar de la película, una producción española argentina llamada Competencia Oficial, con la actuación de Penélope Cruz y a Antonio Banderas y también Oscar Martínez. Es una película bastante interesante que ya se ha estrenado aquí en los cines de Montreal, así que vamos a hablar de ello en unos momentos más. También a todos nuestros amigos, bueno, les damos un gran saludo para el feliz día de Canadá, que viene el próximo viernes 1 de julio, y vamos a estar celebrando un nuevo aniversario de la Confederación Canadiense. Y vamos a los titulares de esta mañana. En América Latina, Colombia, el candidato de la coalición Pacto Histórico, Gustavo Petro, se impuso en la segunda vuelta presidencial sobre su contrincante, Rodolfo Hernández. En Ecuador, violenta represión policial del gobierno de Guillermo Lasso contra manifestantes, principalmente indígenas, y ha dejado hasta el momento de cierre de nuestro programa unos 4 muertos. En Chile, luego de lo que potencialmente podía haber sido una complicada situación para el gobierno de Gabriel Boric, una huelga de los trabajadores del cobre fue terminada al segundo día al negociarse un acuerdo. En materia internacional fuera de América Latina, la guerra de Rusia y Ucrania. Ucrania ya ha retirado sus últimas tropas de la zona de Severodonetsk, en el Donbass. En Estados Unidos, la Corte Suprema revirtió histórica decisión que legalizaba el aborto en lo que se considera como un severo golpe a los derechos de las mujeres. En Afganistán, terremoto dejó alrededor de 1,000 víctimas fatales. Y yendo a los titulares en Canadá ahora, tanto miembros de la jerarquía católica canadiense como fuentes del Vaticano confirmaron que el Papa Francisco visitará este país tal cual estaba acordado. Recientes problemas de salud del pontífice habían puesto en duda su viaje. En Quebec, polémicas declaraciones del premier François Legault, respaldando a uno de sus ministros. Legault dijo rechazar el multiculturalismo y afirmó que no todas las culturas son iguales. En Montreal, 7 estaciones de metro localizadas en el centro de la ciudad tendrán acceso gratuito durante los fines de semana, empezando con este. Y la revista de la semana analizará el resultado del triunfo del izquierdista Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial colombiana.
Thank you. así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío, luz.
Bien, como habíamos anunciado, aquí queremos hacer hoy día este comentario de cine sobre esta película que recién se estrenó este viernes, de competencia oficial, una película dirigida por dos argentinos, Mario Conn y Gastón Duprat, con la actuación de Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez. Esta es una película a propósito de cómo se hacen las películas, si pudiéramos decir. Humberto Suárez, papel que interpreta José Luis Gómez, es un excéntrico multimillonario en España. A la edad de 80 años quiere dejar algún legado, algo que lo recuerde. Ya ha financiado un puente, pero ahora piensa en algo diferente y allí surge la idea de ser el financista y productor de un film. Más específicamente, de una adaptación de un libro que él considera muy bueno, aunque no lo ha leído completamente. Para concretar su idea, contrata a la directora Lola Cuevas, que interpreta Penélope Cruz, quien tiene sus propias ideas, algunas bastante extravagantes, acerca de hacer cine. Pero ella ciertamente es talentosa, y lo que la ha hecho ganar varios premios y ser considerada como una de las mejores directoras. El multimillonario quiere que la directora contrate a los mejores actores para el film, y ella así lo hace. Félix Rivero, el rol que hace Antonio Banderas, e Iván Torres, el rol que hace Oscar Martínez, son de lo mejor en ese momento. Pero hay un problema. Ambos no se llevan bien y sus egos harán que en todo el proceso de preproducción hagan constantes cortocircuitos, hasta que la situación culmina en una crisis que nadie pudo haber anticipado. El film es una comedia muy dinámica, crítica del ambiente interno, de la industria y del proceso creativo del cine. Hay elementos de humor, pero también de aguda tensión entre los personajes. Un film que recomendamos por su entretenida manera de poner en relieve algunas de las mañas de las estrellas del cine, a veces, como decimos, con egos muy inflados. Esta película, llamada Competencia Oficial, este es el título original en español, ¿no? Competición Oficial en francés y Official Competition en inglés. Entonces está exhibiendo a partir del viernes con subtítulos en francés en el cine Cartier Latin y con subtítulos en inglés en el Cinéma du Parc. La película dura 1 hora y 55 minutos.
Mi religión, no importa tu país, tu color o tu religión.
Y vamos ahora a las noticias de esta semana en América Latina. El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, ganó este pasado domingo las elecciones en Colombia con el 50.47% de los votos en una jornada que tuvo una participación del 57.77% de la población, superando el porcentaje de la primera ronda. De esta forma, Petro se convertirá en el primer presidente de izquierda de la historia del país, luego de vencer a su contrincante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, quien registró el 47.27% de los electores. Petro, de 62 años, había sido parte de la guerrilla del M-19 en los años 70. Es economista, senador y exalcalde de Bogotá. Lo acompaña como vicepresidenta Francia Márquez, de 40 años, una abogada feminista, negra, defensora de los derechos humanos y ambientalista. Nuestra sección La Revista de la Semana analizará la elección de Petro en más detalle. Entre tanto, Ecuador se ha visto sacudido por un estallido social que se inició con manifestaciones en Quito y marchas desde otras ciudades del país. Una movilización encabezada este miércoles por mujeres y estudiantes fue reprimida por la policía en las inmediaciones de la Asamblea Nacional en la capital ecuatoriana. Las manifestaciones en reclamo al aumento del costo de la vida llegaban a su segunda semana sin diálogo entre el gobierno de Guillermo Lasso y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, que ha sido la que encabeza las protestas. Al momento de cierre de nuestra emisión, la capital ecuatoriana era el epicentro de las protestas del movimiento indígena y a las que se sumaron otras organizaciones sociales ante el aumento de los precios del combustible, así como el costo de vida en general. Unos 14.000 indígenas llegaron hasta Quito en los últimos días para unirse a las manifestaciones fuertemente reprimidas por la Policía Nacional, que por su lado también denunció violencia por parte de los manifestantes. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos registró un muerto en la última jornada en la localidad andina de Tarqui, al sur del país. Según la entidad, al lado del cuerpo de Marcelino Villa, de 38 años, encontraron un cartucho de gas lacrimógeno. Desde el pasado 13 de junio, el organismo dio cuenta de otros 3 muertos, al menos 90 heridos y 87 detenidos. Mientras tanto, en la Asamblea Nacional, una mayoría aprobó la moción de la bancada Unión por la Esperanza, UNES, que ordena la comparecencia en el Pleno y en las comisiones del ministro del Interior, Patricio Carrillo, y el de Defensa, Luis Lara, para informar sobre las acciones de la policía y de las Fuerzas Armadas durante el paro nacional. La moción obtuvo 80 votos a favor, 3 en contra y 47 abstenciones de los 130 legisladores presentes, y fue presentada por Jajaira Urresta, asambleísta de UNES, que en 2019 perdió el ojo izquierdo por el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por la policía mientras participaba de un cacerolazo afuera de su casa. La parlamentaria por Pichincha indicó que los funcionarios del gobierno de Lasso deben dar cuenta sobre cómo la fuerza pública coordina sus acciones. Es claro que se está extralimitando en el desarrollo de las funciones y no solo están violando derechos consagrados en la Constitución, sino también los derechos humanos en general, precisó Urresta en su presentación. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, denunció este jueves un nuevo fallecido durante las manifestaciones que se llevan a cabo en el Parque del Arbolito, en Quito, información confirmada por el ministro del Interior, Patricio Carrillo, y que se dieron en el marco del undécimo día del paro indefinido organizado por las agrupaciones indígenas en todo el país. Se confirma el asesinato de Henry Quesada Pespinosa en el Parque El Arbolito de Quito debido a trauma penetrante de tórax y abdomen por perdigones. Mientras asesinen al pueblo, no existen garantías, replicó CONAIE en su cuenta de Twitter, junto a fotos de la víctima publicadas por Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. Entre tanto, en Chile, una situación que pudo potencialmente haber creado un serio quiebre entre el gobierno de Gabriel Boric y los trabajadores, logró ser neutralizada luego de arduas negociaciones. Todo comenzó luego del anuncio este lunes que el gobierno cerraría una fundición de cobre de propiedad de la empresa estatal Codelco, en razón a ser uno de los principales focos de emisiones de gases que han causado serios problemas en la población de las localidades de Punchucanví y Quintero, en la región de Valparaíso. La noticia no gustó para nada a los trabajadores, cuyo sindicato, uno de los más poderosos en ese país, decretó un paro nacional, lo que significaba la detención de la producción del principal ingreso de divisas a Chile. Las mayores minas de Chuquicamata en el norte y El Teniente en la zona central dejarían de funcionar, lo que costaría unos 20 millones de dólares diarios de pérdida para el erario chileno. Sin embargo, la huelga duró solo un día, ya que el gobierno y los trabajadores volvieron a la mesa de negociaciones y alcanzaron un acuerdo. Una vez logrado el acuerdo, el presidente Boric declaró que hemos decidido que vamos a fortalecer Codelco mediante una mayor inversión en la empresa. Se anunció durante esta semana la inversión del 30% de las utilidades de la empresa en Codelco para la modernización y elevación de los estándares, y por lo tanto yo saludo y valoro la disposición de los trabajadores de deponer la paralización. Estamos totalmente abiertos a seguir conversando con ellos. Yo insisto, dijo el presidente, esta es una buena noticia para Chile. Este no es un triunfo del gobierno por sobre los trabajadores, porque nosotros estamos en el mismo objetivo final, que es fortalecer Codelco como empresa estatal, asegurar las condiciones de los trabajadores y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Quintero y Punchucanví, para que no hayan más zonas de sacrificio en Chile, y esos objetivos se están cumpliendo y en esa dirección estamos avanzando, señaló Boric. La alusión a zonas de sacrificio se refiere a que las localidades de Punchucanví y Quintero son sede de una amplia variedad de empresas químicas y plantas termoeléctricas que durante años han causado un serio deterioro al medio ambiente. Muy bien, y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Trate de apagar la voz del pueblo. Cuando la sangre se une, no hay nada con más poder. Esto va por mis hijos, por mis amigos, por mis hermanos. Ya estamos cansados de que nunca se escuche nuestra voz. Si quieren luchar, lucharé hasta la muerte. No quiero pensar, mi país verlo caer. Soy valiente luchador, soy honesto y trabajador. No dejaremos que un impostor nos diga qué hacer. Yo soy del campo, soy de la selva de corazón. Soy de la selva de corazón. Hoy más que nunca estoy decidido a levantar mi voz.
Este es un homenaje para todos esos guerreros que están luchando para que su voz se escuche. Thank you.
nadie trate de apagar la voz del pueblo. Cuando la sangre se une, no hay nada con más poder. Esto va por mis hijos, por mis amigos, por mis hermanos. Ya estamos cansados de que nunca se escuche nuestra voz. Si quieren luchar, lucharé hasta la muerte. No quiero pensar, mi país verlo caer. Yo soy valiente luchador, soy honesto y trabajador. No dejaremos que un impostor nos diga qué hacer. Yo soy del campo, soy de la selva de corazón. Soy de la selva de corazón. Hoy más que nunca estoy decidido a levantar mi voz.
Gracias, hermanos indígenas de la sierra y la Amazonía, mestizos y quienes están en la lucha, que a pesar de pasar hambre, sueño, lluvias y ver a nuestros héroes morir, no dan un paso atrás. Gracias, mil gracias, los llevamos en el corazón. Fuerza, fuerza Ecuador.
Y bien, ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina. Un día después de que Ucrania recibiera el respaldo político europeo y fuera designada como país candidato a la Unión Europea, en el campo de batalla el panorama es más complicado, tras la retirada de sus fuerzas de la sitiada ciudad de Severodonetsk. Rusia asegura haber tomado el control de 10 localidades en 5 días en Lugansk. Rusia aseguró el viernes que en los últimos 5 días ha tomado el control de 10 localidades en la región de Lugansk, en el este de Ucrania, donde está cerca de controlar toda la provincia, al resistir ya solo Lisichansk, el asedio ruso. Como resultado de las exitosas operaciones ofensivas de un grupo de tropas rusas en dirección a Lugansk, los asentamientos de Loskutovka, Pislizne, Mirna Dolina, Sherebakier, Vrubivka, Nirkove, Mikolajivka, Novoy Ivanovka, Ustinivovka y Railo-Laksandrivka fueron liberados en 5 días, afirmó el portavoz castrense ruso Igor Konashenkov en su parte bélico matutino de este viernes. A diferencia de las fuerzas prorrusas de Lugansk, que afirmaron el viernes haber tomado bajo control también Hirske y Solote, defensa no incluyó a estas dos localidades entre las urbes tomadas. Konashenkov indicó, no obstante, que un grupo de tropas ucranianas ha sido completamente bloqueado en la zona de los asentamientos de Hirske y Solote. Entre tanto, en Estados Unidos, la Corte Suprema anuló este viernes el fallo del caso Roe versus Wade, la resolución histórica que en 1973 legalizó el derecho al aborto en todo el país. La decisión en el caso impulsado por el estado de Mississippi, conocido como Dobson versus Jackson, contó con 5 votos a favor, 4 de ellos varones. Solo 3 juezas se opusieron a desconocer la interrupción voluntaria del embarazo, o IVE, como derecho constitucional. Con pena por esta corte, pero todavía más por los millones de mujeres estadounidenses que perdieron una protección constitucional fundamental, advirtieron las juezas que emitieron su voto disidente. De acuerdo con el voto mayoritario, la autoridad para regular el acceso al aborto es política y no judicial, por lo que es potestad del Congreso. Otro de los votos conservadores, además, advierte que el máximo tribunal debería también reconsiderar los fallos que garantizan hasta ahora el acceso a la anticoncepción y protegen los matrimonios entre personas del mismo sexo. El giro conservador en derechos, que había sido anticipado en mayo de este año cuando el portal norteamericano Político dio a conocer un borrador de la decisión, abre la puerta a que cada estado decida sobre el acceso de las ciudadanas a su derecho. En algunos estados, las mujeres podrán acceder legalmente al aborto. En otros, alrededor de la mitad, las leyes podrían endurecer las condiciones para la práctica o directamente prohibirla. Quienes avalaron el pedido de Mississippi de desconocer el acceso al aborto como derecho fueron Samuel Alito, a cuyo voto, el del borrador filtrado en mayo de este año, se sumaron Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, y el presidente del cuerpo, John Roberts. Gorsuch, Kavanaugh y Coney Barrett fueron propuestos y designados durante el mandato de Donald Trump, que con la última nominación realizada para cubrir el cargo dejado vacante tras la muerte de la liberal Ruth Bader Ginsburg, selló la mayoría conservadora. Thomas, por otra parte, hace 30 años ya había votado en favor de anular el fallo de 1973. El expresidente Trump comentó el fallo con una inusitada alusión teológica. «Es la voluntad de Dios», señaló. Entretanto, un sismo de 5.9 grados sacudió este miércoles por la madrugada el sureste de Afganistán, en la provincia de Paktika, y dejó un saldo de al menos 920 personas fallecidas y 600 heridas, según confirmó el viceministro de Desastres Naturales, Sharafuddin Muslim, en conferencia de prensa. Un segundo temblor, 4.5 grados, afectó la misma zona unos minutos después del primero. Las autoridades temen que el número total de muertes aumente en la medida que se vaya removiendo escombros de los muchos edificios que se derrumbaron. Por su parte, Bilal Karimi, vocero del gobierno talibán, pidió ayuda internacional para evitar un desastre humanitario debido a que decenas de viviendas quedaron destruidas y gran cantidad de personas se encuentran heridas y atrapadas entre los escombros. En tanto, los equipos de rescate continúan con sus tareas y pudieron concretar algunos salvatajes en helicóptero, pero advirtieron que las características de la zona dificultan las maniobras. El sismo también se sintió en Pakistán, pero no fueron reportadas heridos ni fallecidos hasta el momento. El primer ministro Shehbaz Sharif aseguró que su gobierno trabaja para enviarle ayuda al país vecino y aseguró estar profundamente entristecido por la tragedia humanitaria. Y a continuación, un nuevo tema musical.
Que existe un paraíso a donde va la gente. No importa lo malvado que hayas sido, si un día te arrepientes. Olvidé preguntar si había un sitio para los fumadores. Lo que parece cierto es que no van los especuladores. Los banqueros, ni dictadores, ni los que mienten desde su tribuna, ni los estafadores. Que su camello es demasiado grande y el ojo de su aguja tan pequeño. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. han contado que existe un paraíso. Me han contado que existe un paraíso donde cabemos todos, que por solo un minuto arrepentido te lo perdonan todo. Olvidé preguntar si había un sitio donde escribir canciones. Lo que parece cierto es que no van los que se creen mejores, los vanidosos, los elegidos, los pregoneros de sus caridades, los dueños de la tierra. Que su poder es demasiado grande y el hueco de su alma tan pequeño. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Que no hay soberbios ni terroristas, ni tratantes de blancas ni de negros, que no hay violadores, traficantes de niños ni de sueños, ni lobos disfrazados de corderos. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Me han contado que existe un paraíso.
Y vamos ahora a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana. El Papa Francisco viajará a Canadá el próximo mes como estaba previsto, dijo el jueves el Vaticano, confirmando que el viaje largamente planeado seguirá adelante a pesar de que el líder religioso católico está lidiando con algunos problemas de salud. El Papa, que estará en Canadá del 24 al 29 de julio, con paradas en Edmonton, Quebec e Iqaluit, vendrá aquí para pedir perdón en persona por los abusos sufridos por los indígenas a manos de la Iglesia Católica. Sabemos que el Santo Padre se sintió profundamente conmovido por su encuentro con los pueblos indígenas en Roma a principios de este año y que espera aprovechar el importante diálogo que tuvo lugar, dijo en un comunicado el arzobispo Richard Smith, organizador de la visita del Papa a Canadá. Rezamos para que esta peregrinación sirva como otro paso significativo en el largo camino de la curación, la reconciliación y la esperanza, dijo Smith. Según el itinerario publicado por la Conferencia Episcopal Canadiense, el Papa iniciará la visita en Edmonton con una breve ceremonia en el aeropuerto antes de dar por concluida la jornada para descansar después de un largo vuelo desde Europa. Al día siguiente, el 25 de julio, se reunirá con los supervivientes en el emplazamiento del antiguo internado indígena de Erminiskin, en la comunidad de Maskwasis, al sur de la ciudad. Erminiskin, que funcionó entre 1916 y 1973, fue uno de los mayores internados para niños indígenas del país. Ese mismo día, Francisco tiene previsto visitar la Iglesia del Sagrado Corazón de los Primeros Pueblos, una iglesia indígena situada en el centro de la ciudad, recientemente restaurada tras el devastador incendio de 2020. El 26 de julio, el Papa celebrará una misa al aire libre en el Estadio Commonwealth de la ciudad, con capacidad para 56.000 personas, un evento que estará abierto al público y que será el acto más masivo de la visita papal. Los obispos canadienses dijeron que el servicio incorporará las tradiciones indígenas como parte del encuentro. A continuación viajará a Lac-Saint-Anne, Alberta, un lugar de peregrinación al que desde hace más de un siglo los católicos de las primeras naciones y los mestizos han viajado para celebrar la fiesta de Santa Ana, de quien se dice que fue la madre de María y la abuela materna de Jesús. La siguiente parada será la ciudad de Quebec, donde el Papa se reunirá con el primer ministro Justin Trudeau y la gobernadora general Mary Simon en la Citadelle, que es la segunda residencia oficial de la Gobernación General de Canadá, ocasión en la que el Papa pronunciará un discurso público. El 29 de julio, el Papa se reunirá con una delegación de indígenas del este de Canadá antes de dirigirse al norte, a Iqaluit. Durante su estancia en Nunavut, el Papa participará en un encuentro privado con los supervivientes de los internados y recibirá a una delegación de jóvenes y ancianos en una escuela primaria local antes de regresar a Roma. Entre tanto, en nuestra provincia, al ser preguntado por los comentarios del ministro Simon Jolin Barrette en París, cuando habló en la Academia Francesa, el premier François Legault dijo el jueves que se opone a poner todas las culturas al mismo nivel, no son iguales. Por eso nos oponemos al multiculturalismo, preferimos concentrarnos en lo que llamamos interculturalidad, en la que hay una cultura, la cultura quebequense, en la que intentamos integrar a los recién llegados, pero queremos añadir a esta cultura, dijo el premier. Legault también argumentó que esto se opone directamente al modelo canadiense de multiculturalismo. Esta es una vieja disputa entre los gobiernos nacionalistas de Quebec y el gobierno central, ya que, según los primeros, el modelo multicultural dificultaría la integración de los inmigrantes. Por otra parte, críticos de las opiniones de Legault y de los nacionalistas quebequenses también expresaron inquietudes por lo que consideran que el modelo de la llamada interculturalidad defendido por Legault en verdad no sería tal, sino simplemente un intento de asimilar a las comunidades étnicas al estilo del melting pot utilizado en Estados Unidos y que por tanto no respetaría las culturas de las comunidades inmigrantes. En otro orden de cosas, aquí en Montreal, desde el 24 de junio y hasta el 5 de septiembre, será gratuito viajar en el metro de Montreal los fines de semana y los días festivos, pero entre 7 estaciones del centro de la ciudad. La mejor manera de venir al centro de la ciudad es en transporte público, dijo la alcaldesa Valérie Plante en Twitter el jueves al anunciar la medida, que costará $2 millones a la ciudad. Las estaciones que serán de acceso gratuito durante los fines de semana y los días festivos son Saint-Laurent, Place des Arts, McGill, Peel, Champ-de-Mars, Place d'Armes y Berry-UQAM. Será obligatorio, eso sí, tener un abono de transporte válido en su poder para acceder a las demás estaciones de metro, a la red de autobuses y al servicio de paratránsito. Según un comunicado de prensa de Montreal, el objetivo es animar a los visitantes y a los montrealeses a favorecer el transporte público como manera de desplazarse por el centro de la ciudad. Y en el centro de la ciudad, para también contribuir y estimular que la gente visite, el distrito de Ville-Marie invertirá $1.7 millones, más, agregando más a eso, en labores de limpieza. Entre sus iniciativas, aumentará en más de un 50% el número de cestas de reciclaje y residuos. Y muy bien, vamos ahora a un nuevo tema musical.
Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100,000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y hoy el noble y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.
En algún lugar, mucho más allá de las nubes, y tal vez de la atmósfera, allí donde la gravedad no afecta ni los asuntos ni las cosas, existía un planeta conformado por miles de burbujas transparentes. Las burbujas envolvían con un manto cristalino a unos pequeños seres que vivían en su interior. Allí dentro, un firmamento de flores de colores proveía a sus habitantes de todo lo necesario para vivir. Aquellos pequeñísimos personajes iban y venían a sus anchas por las calles y parques de cada burbuja, sin leyes, tristezas, problemas, complejos, lágrimas y tal vez hasta sin sonrisas, porque se suponía que nada ni nadie alteraba su existencia. Había una sola ley, la cual prohibía arrancar las flores moradas, y nunca había sido quebrantada hasta que un día, como todos los días, un pequeño y una pequeña caminaban por una de las calles de su burbuja. El pequeño, de pronto y sin pensarlo, arrancó una flor morada y se la regaló a su pequeña. Ella, haciéndole caer en cuenta de que había violado la ley del reino de las burbujas, le acompañó a confesar aquel agravio ante el sabio anciano que gobernaba aquel planeta. El anciano le preguntó al pequeño el porqué de su acto. Este le respondió que simplemente le nació de adentro. El anciano dictó su sentencia. «No podré castigarte aquí». Primero, porque no existe cárcel alguna, y segundo, todos comenzarían a preguntarse el porqué del castigo, y así comenzarían a quebrantar la ley y nuestro planeta perdería su razón de ser. Por lo tanto, debo condenarte a un solitario exilio a través del espacio infinito. Pero antes de que partas hacia tu largo viaje, te haré 4 regalos que te serán imprescindibles. Lleva contigo este papel, este lápiz, este pequeño diccionario y esta burbuja que te protegerá en tan tenaz travesía. Así pues, partió este pequeño hacia mundos desconocidos. Cruzó galaxias, infinidad de planetas, la atmósfera, las nubes, y entonces la gravedad comenzó a ser de las suyas y lo acercó a gran velocidad hacia la Tierra. En su vertiginosa caída, alcanzó a divisar en la terraza de un edificio una pareja de cactus que tomaban el sol a sus anchas. Tomó con fuerza su diccionario, su papel y su lápiz, y con sus ojos cerrados, esperando la caída, sintió que su burbuja se rompía en 1,000 pedazos contra la espinosa piel de alguno de los cactus. Allí, en el concreto, desprotegido y sin obtener explicación alguna, rodeado de extraños seres, sintió lo que jamás había sentido, y tomando su diccionario, su papel y su lápiz, intentó explicárselo a su pequeña en una carta. Esta es la carta.
Esperando que al recibo de esta pequeña carta
aún pronuncies la palabra feliz, advirtiendo que fue necesario emplear diccionario para argumentar las cosas que suceden al motivo por el cual me encuentro aquí. Me voy al asunto que espero algún día comprenderás cómo explicarte, pequeño, la palabra extrañar. Yo diría un vacío cuando no te veo más, cuando siento que faltas, solo ser la mitad y así enfrentarme a la realidad. ¿Cómo explicarte además que algo en mi garganta no me deja hablar? Le llaman angustia, humedece mis ojos y provoca algo que se llama llorar. Ahora no entiendo nada, todo es tan extraño. Aquí se habla el idioma de la soledad. Te roba la risa sin poderla alcanzar. La tristeza se muere, esa es la verdad. Queda poco tiempo, pequeño. Toma una flor y te explicará que vale más la emoción de descubrir algo nuevo que la razón de perderlo. O tal vez, o tal vez.
La revista de la semana. El triunfo de la izquierda en Colombia. La victoria de Gustavo Petro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, realizada el pasado domingo, ha sido sin duda la noticia más impactante en América Latina esta semana. Esto porque no se trata solamente de un acontecimiento que marque un hito en ese país, sino porque además tendrá importantes repercusiones a nivel regional. Petro, abanderado de la coalición conocida como Pacto Histórico, se impuso por más de un 50% sobre su rival, Rodolfo Hernández, un independiente apoyado por la derecha, que logró un poco más de un 47% de los votos. Se ha tratado de una victoria estrecha, es cierto, en un universo de participantes de un 57%, es decir, un aumento de la participación respecto de la primera vuelta. Para Colombia es un giro histórico, es la primera vez que un candidato de izquierda llega a la presidencia.